Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. Entre carraspeo y carraspeo. Ángel García, ¿qué tal de nuevo?
Hola otra vez, Juanma.
¿Qué más tenemos, pensando en las 2:20?
Mira, vamos a hablar luego de tres actuaciones que ha tenido que hacer la Guardia Civil durante esta Semana Santa. Y cuando escuchaba ayer al subdelegado del Gobierno, me acordaba de ti, Juanma. No por lo que ha pasado, sino cuando dices tú, pues hace día de cascada de Sotillo. O hace día de... Bueno, pues cuando llega el buen tiempo, la gente sale a hacer senderismo, a aprovechar las rutas que tenemos en la provincia, que son fantásticas, a caminar por esos entresijos de la provincia... Pero hay que ir con cierta sapiencia, me refiero.
Con conocimiento.
Claro, no hay que meterse a la ruta sin una preparación previa, sin saber exactamente por dónde vas a ir, por dónde no vas a ir, con tu mapita o con tu móvil bien, aunque en zonas no haya esa cobertura para poder guiarte, porque ha habido que rescatar a tres grupos de senderistas durante la Semana Santa. La Guardia Civil ha tenido que desplegar tres operativos diferentes en diferentes puntos de la provincia, y luego vamos a contar y a dar los detalles. Entonces, eso por un lado, esa información, digamos, de servicio, que la Guardia Civil está para todo, también para eso, para socorrer a senderistas que se pierden o que se desorientan cuando hacen diferentes rutas por la provincia. Y luego también vamos a contar, Juanma, en el informativo a partir de las 2:20, de hecho va a ser nuestro tema de apertura, que Abogados Cristianos ha interpuesto una denuncia, una demanda, porque en los últimos días ha notado una escalada de ataques contra procesiones y actos semanasanteros en varias ciudades de España. Ha sido, digamos, conjunta. Por ejemplo, se han interrumpido procesiones en Bilbao o en Villena. Pero es que también en Zamora, hay que recordar, Juanma, que la última semana de Cuaresma, a pocos días de arrancar la Semana Santa, también se vandalizó el mural de Nuestra Madre de las Angustias, que tiene justo al lado de su sede. Bueno, pues algún desalmado o algún uno desarmado lo que hicieron fue pintar encima del mural, que es fantástico, en las caras de la Virgen y del Cristo, y bueno, pues ante esto Abogados Cristianos también ha presentado a cabo acciones judiciales. Y claro, si lo que hablábamos con el abogado que ha presentado la denuncia, dice, si no se consigue dar o se identifica al culpable, pues es verdad que caerá en saco roto, aunque nosotros la denuncia la hemos puesto. Pero si por lo que sea, a través de cámaras, a través de investigaciones, a través de lo que sea, se da con esta persona, cuidado, porque puede ser algo muy muy importante, porque se le imputan delitos contra el patrimonio histórico y también delito de escarnio de los sentimientos religiosos, que están todos recogidos, sí, en el Código Penal.
Me imagino que el padre de ese chico, porque intuyo que eso no lo habrá hecho un nonagenario, me imagino que cuando se entere, pues estará muy orgulloso. Dirá, muy bien, hijo mío. A ver si lo haces en más imágenes. Yo te invito a que vayas al interior de la catedral y empieces a pintar de purpurina los lucillos. Es que yo me intento poner en lugar de lo que pasa por la mente de este tipo de personas, pero igual que cuando alguien pinta un... además mal pintados, unos órganos sexuales en la fachada del PSOE o algo parecido en la de Vox. O, es decir, la gente no se puede estar tranquilita en su casa. Y si bebe, yo no digo que no beban. Claro, yo soy un tío aburrido y no bebo, pero... Oye, si tú bebes, te coges el puntillo y estás en tu casa con una mierda del 15, pues aquí paz y después gloria. Pero en tu casa le pintas a tu madre el piano o el dormitorio, que seguro que está súper orgullosa. Mira a mi hijo cómo se expresa. Pero en esto, yo ya no te hablo ni de respeto, porque el respeto veo que es una idea que no se estila mucho, pero es simplemente de lógica. Es decir, ¿qué daño te hace a ti? Es que ver una imagen de nuestra madre, ¿qué placer te procura estropearla? Pero permíteme que diga esto. La última vez que fui por la Nacional 630 a Benavente y volví, ¿no? Y me fijé en... No sé si te acuerdas del Oviedo. ¿Te acuerdas del Oviedo?
Sí.
A medio camino. Pues yo he comido varias veces ahí. Tenían una parrilla. Era barato, buenísimo. Estaba genial, hace muchos años ya. Bueno, pues se abandonó. Cerraron el negocio, lo que fuera, se abandonó. Y he ido viendo progresivamente el deterioro increíble. Es decir, yo debería pasar por ahí un bulldozer y derribarlo, porque es que primero se lleva, rompen los cristales, luego se llevan las ventanas, luego se expresan, será el mismo que lo de nuestra madre. Empiezan a pintar bobadas, lo vandalizan, lo destrozan. Es decir, pero tú pasas por ahí y dices, uy, eso está abandonado, voy a destrozarlo. Pero ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué has, o sea, ¿cómo te has criado para que veas algo que está abandonado y tengas que destruirlo. Yo es que, ya digo, soy un tío aburrido, entonces no lo entiendo. Bueno, pues era solo para contarte eso y para que también la gente, si le vale, pues diga, mira, pues yo estoy de acuerdo. O no. Ángel, que te escuchamos como siempre a las 2:30 en informativo y a las 3:25 en el deporte.
Perfecto. Buena tarde a todos. Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es San Juan Bautista de la Salle, San Aiberto, San Caliopio, San Egesipo y San Hermano José.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Nuestros amigos de la Asociación Española contra el Cáncer en Zamora han organizado otra batería, bueno, que ya ha empezado, de enorme de actividades para este mes. Y vamos a hablar con la psicóloga María Montejo para que nos cuente un poquito de qué va todo el tema. María, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, ¿qué tal?
Oye, dime el cargo que tienes en la asociación, que lo he intentado recordar y como ya estoy en lo de media vida estudiando, media vida olvidando, no me acuerdo.
Bueno, psicóloga está estupenda. Yo ahora lo que hago también, aparte de atender a los pacientes, es coordinar todas las actividades de pacientes y usuarios que serían los familiares.
Vale,
por eso se llama coordinación de pacientes y usuarios. Pero por decirlo de alguna manera, la formación que tengo es en psicología.
Vale, perfecto. Oye, cuéntame, bueno, hoy mismo ya tenemos... Uy, pues no sé qué ha pasado ahí. Venga, vamos a intentar recuperar esa comunicación y mira, ya te anuncio hoy que tenemos la jornada formativa titulada Soledad no deseada en personas con enfermedades avanzadas, que va destinada a dar visibilidad a una realidad que es cada vez más notoria en el ámbito sanitario y en el ámbito social, y también a reflexionar sobre el impacto emocional que tiene el aislamiento en personas con enfermedades avanzadas. María, ¿te hemos recuperado?
Sí, estoy aquí.
Vale, disculpa, no sé, yo siempre pienso que es culpa nuestra, por si acaso te pido perdón.
Nada, bastante.
Bueno, pues decíamos lo de la jornada de hoy, la soledad no deseada en personas con enfermedades avanzadas, que es, bueno, ya no solo con enfermedades avanzadas, podríamos quitarle el complemento circunstancial, ¿verdad?
Sí, la soledad es un estado que cada vez yo creo que es más frecuente porque, bueno, pues la vida que llevamos cada uno al final por temas de trabajo a veces hay que desplazarse de la ciudad de origen y eso hace que muchas veces pues la familia no esté como antiguamente toda en el núcleo. Y esta mañana mi compañera Marina Pinilla, que es coordinadora de voluntariado, tiene esta charla un poco pues para dar a conocer también un poco un recurso que a veces es poco conocido, que tenemos, que es el voluntariado, que hace una labor maravillosa y estupenda de acompañamiento a personas que a veces, bueno, pues los familiares que les cuidan necesitan un poco ese respiro familiar, ¿no?, para cuidarse ellos también, y los voluntarios lo que hacen un poco es ese acompañamiento, que puede ser presencial o puede ser telefónico si ellos no quieren una visita presencial. Y muchas veces pues quita o mitiga mucho esa soledad, como decíamos, que a veces genera mucho malestar también.
Vamos a tener que charlar un día específicamente con Marina Pinilla,
pues seguro que
la coordinadora. Claro, es que solo con la leo, ¿no?, y sobre todo cuando nos mandáis material, yo le echo un vistazo detenido, y dice: la soledad no deseada no siempre tiene que ver con estar solo. Una persona puede estar rodeada de gente, familiares, profesionales, cuidados, y sentirse profundamente sola si no se siente escuchada, comprendida o reconocida. Madre mía, lo que ha dicho, ¿eh?
Uh-huh.
Y es que es la vida misma.
Sí, es verdad que a veces, y más ahora en estas épocas tecnológicas, ¿no?, que a veces estamos con gente, pero la gente está con la pantalla, mirando el móvil, o con las preocupaciones, ¿no?, del día a día, de lo que tenemos que gestionar, de lo que tengo. A veces podemos estar rodeados, pero no sentir esa compañía, ¿no?
No sé si podemos, creo que ser exhaustivos nos va a procurar ciertos problemas. Seleccióname, porque luego la gente se puede meter en la asociación y ver con detenimiento todo el programa, pero seleccióname lo que tú crees que no nos podemos perder.
Bueno, yo creo que tenemos como algunas actividades para pacientes y otras que son de ocio, ¿no? Para pacientes, yo creo que el taller de suelo pélvico, que está destinado sobre todo a pacientes de cáncer de próstata o mujeres que tienen tumores ginecológicos, que han tenido algún tipo de cirugía que le ha provocado pues este problema, pues, a veces de dolor o de pequeña incontinencia, creo que es algo que no se pueden perder. Son 3 días, empieza mañana a las 12. Para cualquier taller hay que inscribirse en el 900-100-036. Uh-huh. Luego tenemos un taller también de manejo de la ansiedad, que a veces cuando hay un diagnóstico, cuando hay tratamientos, pues es algo bastante frecuente. Y tenemos el día 13 y 20 de abril a las 12 de la mañana en la biblioteca del Hospital Provincial. Esto lo hacemos en el hospital. Lo realiza mi compañera Sara Alonso. Creo que es importante. Y luego algo que a veces no se toca mucho es el tema de la orientación laboral. Es verdad que derivado un poco de todo el tema de los tratamientos, a veces puede haber cambios a nivel laboral o problemas para adaptarnos, que nos adapten el puesto, ¿no? Dependiendo de la cirugía que hayamos tenido y del trabajo que tengamos, hay veces que hay complicaciones, entonces vamos a dar un taller junto con Salud Mental Zamora sobre orientación laboral y salud mental.
El de la ansiedad. Fíjate que vosotros, claro, lo veis específicamente en vuestra área, que es el pacientes oncológicos, pero es que si lo haces, si lo amplías, la legión de personas...
Nos han preguntado personas que si pueden ir sin ser pacientes, y le hemos dicho que está enfocada a pacientes y familiares.
Claro, es que esto que me dices de la ansiedad, esto nos da para hablar medio añito, 2 veces por semana, ¿eh? Esto de anticipar el fracaso y... ¡Uf! En tu área es que es inagotable.
Claro. Y bueno, y luego más cositas que tenemos, aparte de este taller que te decía de orientación laboral y salud mental, pues tenemos el taller de ejercicio físico que lo realiza el fisioterapeuta. Son 2 días a la semana y es de abril a junio. Hace una valoración previa de los pacientes y les adapta los ejercicios. Son grupos pequeñitos, reducidos de 6 personas. Y luego, bueno, pues tenemos también, como decía, una actividad de ocio que se llama La Danza es Vida, que es el jueves 16 de abril a las 8:30 en el Teatro Ramos Carrión. Viene una compañía de teatro que solo actúa en Valladolid y hemos conseguido que venga a Zamora, ya es el cuarto año que viene. Sí. Y animamos a todas las personas a que saquen su entrada, que la pueden sacar en la Asociación contra el Cáncer, que estamos en Avenida Portugal 4042, en la caseta número 2 de Santa Clara.
Perfecto.
Es un espectáculo inigualable.
María Montejo, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer y coordinadora de atención a pacientes. Como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por hacernos un barrido de las principales actividades de este mes y estamos en contacto estrecho. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980-52-63-46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, esta música bailonga ya sabes que nos lleva directamente al Colegio de Veterinarios de Zamora, porque es que son así, no te digo que sean todos bailongos, pero vamos, imagino que en cualquier momento Elena Laguno, la presidenta, sacará una circular y dirá, al que no cimbre las caderas, le restamos un punto. Elena Laguno, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Dice, un ratito todos allí en el colegio para bailar un poquito antes de empezar la jornada, que estáis todos
claro,
muy sosos, ¿verdad?
Eso es. Sí, sí, necesitamos energía y ritmo.
Oye, cuéntame con energía y ritmo qué es lo que tenemos hoy.
Pues vamos a hablar del virus de Nipah, que hasta ahora no hemos tenido oportunidad de hablar de él. No es que estemos allí en un peligro, pero siempre viene bien saber de qué se trata. Entonces, el virus Nipah ha estado, en el mes de enero estaba muy en boga en las noticias de aquí de España, no solo de España, sino a nivel mundial, debido a que, bueno, pues estamos en un en la globalización, donde nos movemos, donde viajamos, donde comemos las cosas que no son habituales, por ejemplo, del país de origen, y eso hace que podamos contactar con virus que no son habituales. Entonces, uno de ellos es el virus Nipah. El virus Nipah es un virus que es bastante letal, porque la letalidad, estamos hablando de un porcentaje entre el 40 y 75%. Concho. Entonces, es bastante significativo. Es decir, de todos los casos que ha habido, que normalmente los casos empezaron en 1998, se identificó este virus, y se identificó en la parte, en el sur de Asia, en Malasia. Entonces, siempre ha estado por Malasia, Asia, Bangladesh, toda esta parte. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tienen en común en estos países? Pues tienen en común un lo que se llama el zorro volador. Un zorro volador que es un murciélago. Entonces, ese murciélago vive en esas zonas. Y es justo en ese zorro volador donde está el reservorio de este virus. Este zorro volador, este murciélago, tiene la característica que su propio cuerpo produce anticuerpos ante este virus. Entonces, pues este murciélago los alberga de forma natural y no le pasa nada. Pero resulta que cuando entran en... hay unas... En las palmeras datileras, pues ellos se alimentan de este tipo de plantas y de otro tipo de frutas, etcétera, y es ahí donde vehiculan, cuando empiezan a succionar, dejan ahí el virus, y si van a otros animales, y si esas plantas datileras se las das, o se las bebes tú como persona, o otro animal, se pueden contagiar.
Bien. Elena, un momento, pero tengo que lavar los dátiles ahora antes de comérmelos. No, bueno, no te rías, que es lo primero que he pensado, sí, que yo como dátiles.
Sí. Mira, la transmisión viene de, o sea, quiero decir, puede ser el contagio del murciélago a la persona, de persona a persona o de alimentos a la persona.
Joder.
Por eso, cuando allí lo que se recomienda es lavar muy bien, es decir, si nosotros viajamos hasta allí, hay que viajar bien, todo muy bien. Si se toma estos zumitos de la planta datilera, pues hay que hervirlo, no se pueden beber porque suelen contener este tipo de virus.
Claro, los síntomas de quien tiene el virus Nipah son, bueno, parecidos a un montón de cosas, a un catarro fuerte, a un... Es que ese es el problema.
Puede ser de una simple dolor de cabeza a escalofríos, fiebre, somnolencia, letargia, hasta incluso gastroenteritis. Y hay personas que tienen el virus de Nipah y son asintomáticos. Y el periodo de incubación, que estoy ahí hablando, por ejemplo, de 4 días, y hay casos registrados hasta 45 días. Lo normal está entre 2, 4, hasta 14 días. Eso es lo normal, pero es que hay casos...
Pero que no hay norma. O sea, ¿te acuerdas de cuando empezaba la COVID, que uno lo incubaba en 3 días y otro en 27. Es que,
sí.
Y la gente que quería echarle la culpa al otro de que me has contagiado, ¿y tú qué sabes? Si habrá sido un señor que ha tosido a 70 metros y te ha entrado por el ojo.
Sí.
Es que estamos...
Sí,
lo que no sé ya, digo, es cómo hemos llegado a la pubertad.
Sí, pues es que justo pasa también como el COVID, es decir, se vehicula a través de gotitas pequeñitas. Entonces, imagínate que tenemos que estar cuidando a un enfermo que tiene el virus de Nipah. Tenemos que tener protección en los ojos, unas mascarillas especiales, no la quirúrgica, sino una mascarilla muchísimo
FFP,
más potente.
FFP3, sí.
Claro. Luego,
que te asfixias con ella.
Claro, guantes. Y una bata, o sea, no sé cómo decirte, de estos de como impermeables, que son como monos impermeables, y cuando sales de atender a esa persona te lo tienes que quitar todo, te tienes que limpiar bien, por si acaso, porque muchas de las personas que han atendido, sanitarios que han atendido a enfermos en los hospitales, me refiero en India, en Malasia, son los que también han fallecido. Entonces, hay veces...
Claro, pero Elena... Pero es que con los viajes, esto me dices en la India, dice la gente, va, eso está muy lejos. Bueno, está muy
no,
lejos.
No, no, es que lo digo por eso que vas a decir. Por eso que vas a decir, efectivamente. Lo he traído a colación por el mismo hecho de que nosotros estamos en un país de globalización donde viajamos y no solo viajamos, sino que nos encanta descubrir cosas gastronómicas que no estamos habituados.
Mira, entonces, me he comido un pulpito crudo y, claro, y una estrella de mar con sí, tripas de gusano.
Sí. Entonces esto, se habló de una posible pandemia, etcétera, hasta ahora solo queda relegado a esos países, pero nunca se sabe si pueden pasar a otros lugares, ¿de acuerdo? Bien, sí que lo que están haciendo ahora para prevenir es hacer, porque vacunas en sí no hay, hay una experimental en Estados Unidos, pero no hay una que digamos, oye, está funcionando divinamente y ya está comercializada. No, está en ensayo. Lo que sí hay unas vacunas que se están aplicando a los propios murciélagos para evitar propagar este virus. Entonces son utilizan dos tipos de mecanismos, uno a través de mosquitos, son mosquitos que son mosquitos que son modificados genéticamente, entonces le vinculan esa vacuna y cuando pican, cuando los muerde, o sea, porque los comen, también comen estos, los zorros voladores comen este tipo de mosquitos, se introducen en su cuerpo y sirven de vacuna para evitar propagar. Y luego a través de trampas salinas, porque estos murciélagos necesitan succionar sodio. Entonces le ponen unas trampas salinas donde hay la sal tiene cloruro sódico y le ponen también esta vacuna. Entonces la toman, la succionan y es de la manera que se evita que se propague este virus. Pero no obstante, he querido decir que seamos conscientes a dónde vamos, a dónde viajamos y todas las precauciones que tenemos que tener.
Me siento como cuando hace, creo que 15 años, estuviste hablando de la panga y no he vuelto a comerla. La comía cada dos por tres, fue a hablar contigo y dejé de comer panga. Digo, madre mía. Bueno, el conocimiento nos hace profundamente infelices. Esa es la conclusión. Yeah. Elena, como siempre, un placer hablar contigo. Gracias por informarnos. No hay que tener miedo, pero hay que tener precaución. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Hasta adiós. Luego. Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.